partir de este momento comienza En la Agenda, En la Agenda. Un espacio para abrir las puertas a la cultura. En la Agenda, música, teatro, poesía, literatura, cine y mucho más. Solo por Unicauca Estéreo, 104.1 FM.
Muy buenas noches a todos los oyentes de En la Agenda, este espacio de Unicauca Estéreo que todos los lunes a esta hora les cuenta algunas de las noticias importantes de la Universidad del Cauca, en que andan los docentes, los estudiantes, los administrativos, en general la comunidad universitaria, de manera que también allí ustedes pueden enterarse de los avances que hay en la principal universidad del departamento del Cauca. También les vamos a traer algo de música hoy con la historia de Wolfgang Amadeus Mozart con César Muñoz en la cata musical, una historia muy interesante que los invito también a escucharla, y tendremos algo de noticias a nivel local. Esto es En la Agenda, nos pueden escuchar por www.unicauca.edu.co/emisora, por la frecuencia modulada, por supuesto, por la 104.1 en el FM Estéreo, y en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como Unicauca Estéreo. Mi nombre es Rubén Darío Zúñiga Guevara, del equipo de comunicadores y periodistas del Centro de Gestión de las Comunicaciones. Sean ustedes bienvenidos.
En la Agenda.
En la Agenda.
Y con el propósito de trabajar de forma articulada entre la academia y el gobierno de Totoró en torno al desempeño de los planes y proyectos que marcan el plan de desarrollo de este municipio, se reunieron el rector de la Universidad del Cauca, médico José Luis Diego Franco, y el alcalde de esa población, José Fernando Conejo. El alcalde de Totoró señaló que esta reunión le generó la confianza y las oportunidades que requiere su municipio para avanzar, y que en este propósito el rector Diego Franco con su equipo directivo le abrieron las puertas y lo invitaron a trabajar no en la teoría sino en la práctica, con hechos concretos y sin protocolos, porque precisamente los alcaldes del país necesitan el acompañamiento de importantes entidades, incluso en el marco de esta pandemia que a veces restringe el adecuado servicio y la gestión pública. Igualmente agradeció el apoyo de los decanos de las diferentes facultades de la Universidad del Cauca, con quienes tuvo la ocasión de dialogar de manera directa para concretar proyectos, coordinar acciones y plantear iniciativas a fin de propiciar mejores condiciones de vida y desarrollo para su municipio. El estar aquí en la Universidad del Cauca para nosotros es un gran orgullo, no solo por lo que representa esta institución en la formación profesional a nivel regional y nacional, también por el reconocimiento que tiene en el exterior esta histórica casa que ha formado a tantas generaciones de caucanos para que de manera activa y participativa construyamos región sin esperar solamente que nos van a dar, que nos van a traer o que nos puede dar la universidad, enfatizó la primera autoridad del municipio. Y por su parte, Bernabé Conejo, gobernador del resguardo indígena de Totoró, expresó que fue muy grata y productiva la reunión con el rector José Luis Diego Franco, con quien compartieron ideas desde la cultura del pueblo totoro es de vocación agrícola, también visionando las necesidades e importantes renglones económicos como el de plantas aromáticas.
En la Agenda, En la Agenda.
Más noticias universitarias. Con la coordinación del Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional, 7 programas de la Universidad del Cauca recibirán este semestre la visita de pares académicos en el propósito de lograr o renovar la acreditación de alta calidad. Estas visitas se realizarán de manera virtual desde el Salón de Innovaciones Educativas de la Universidad del Cauca, espacio que cuenta con la infraestructura tecnológica y de información adecuada para la transmisión remota, actividad que se cumplió de esta manera el año anterior con resultados positivos para la institución. Como parte del proceso que adelanta cada programa, se hace un trabajo articulado según los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación. Se toman 3 fuentes de información. La primera es el documento de autoevaluación del programa, la segunda el informe de verificación de condiciones que realizan los pares y en tercer lugar la verificación con las fuentes de información que adelanta el mismo Consejo Nacional de Acreditación, afirmó Miguel Hugo Corchuelo, director del Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional de la Universidad del Cauca. A la fecha, la Alma Mater cuenta con 22 programas acreditados y está a la espera de la resolución por parte del Ministerio de Educación Nacional los programas de fonoaudiología y biología. Además, otros 4 programas se encuentran en proceso de concepto. Luego de la visita, se cumplió precisamente en el mes de septiembre y noviembre de...
En la agenda.
La Universidad del Cauca cuenta con el Centro de Investigaciones Históricas José María Arboleda Llorente, archivo más importante a nivel regional y segundo a nivel nacional, no solamente por la antigüedad de sus documentos, sino por el volumen, la continuidad de la información y el grado de catalogación de la misma, en cuyo acervo la comunidad en general puede consultar información de carácter histórico sobre Popayán, el Cauca y otros municipios y departamentos del país. En ese orden se presentan diferentes solicitudes para consulta de los documentos que reposan en el Centro de Investigaciones Históricas, especialmente de estudiantes e investigadores para el desarrollo de proyectos académicos. Con el fin de atender estas solicitudes, se aprobó el protocolo de bioseguridad para acceso a este espacio universitario y uso de recursos y elementos que tiene. De acuerdo con la directora del Centro de Investigaciones, José María Arboleda Llorente, se priorizará el ingreso a estudiantes de pregrado y posgrados de la Universidad del Cauca que se encuentren en el desarrollo de su trabajo de grado. Asimismo, los investigadores deberán solicitar cita para el uso de la sala de lectura y los documentos del archivo a través del correo institucional archivoh@unicauca.edu.co con los siguientes datos: nombre completo, dirección y teléfono, programa académico al que pertenece, semestre que cursa, documentos a investigar. Solo se permitirá revisar 3 documentos por investigador. Es de resaltar que las citas se asignarán en orden de llegada al correo electrónico, así como en los horarios de asistencia directa a los puestos de trabajo del personal del archivo histórico, lunes, miércoles y viernes. Si necesitan saber más información en detalle sobre el protocolo de bioseguridad, los invito a visitar www.unicauca.edu.co, donde está toda la documentación y requisitos necesarios para acceder al archivo histórico de la
Universidad. En la agenda.
Y vamos a escuchar a continuación a César Muñoz en la cata musical con la historia de Wolfgang Amadeus Mozart, uno de los más importantes intérpretes de la historia del mundo en el aspecto musical, especialmente en aquel entonces de la música clásica, en ese tiempo, porque fue una de las figuras y uno de los genios más relevantes del mundo con relación a su creatividad y a todo lo que hacía alrededor de la música. Este es un documento muy interesante a nivel radial para que lo tengamos muy presente.
Mozart es sin duda uno de los nombres más famosos que hay en la música clásica, tanto que incluso alguien que no sepa nada de música, por lo menos sabe que existe un músico llamado Mozart. Una de las cosas que más dicen de él es que fue un genio. Y hay quienes piensan que esa genialidad de Mozart es contagiosa. Y que si uno escucha la música de él todos los días, entonces se vuelve más inteligente. Pero ¿quién fue en realidad Wolfgang Amadeus Mozart? Un niño prodigio que tocó para los reyes. Un joven brillante que le robó un secreto al Vaticano. Un compositor que en apenas 35 años de vida escribió más de 600 obras, alcanzando niveles de belleza y perfección inigualables en toda la historia de la música. De Mozart, de su vida, de su obra y de su genialidad vamos a estar hablando el día de hoy. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. Wolfgang Amadeus Mozart nace en Salzburgo, Austria. Este es un lugar muy pintoresco, rodeado de montañas, envuelto por la magia de los Alpes y en el que desde aquel entonces hasta el sol de hoy se respira música en cada rincón. Aquí estamos en el año 1756, es decir, que estamos entrando en lo que en historia de la música llamamos el período clásico. Por eso es que Mozart es literalmente un compositor de música clásica. En su casa, además de su madre, estaba por un lado su padre, Leopoldo Mozart, que era violinista, compositor y profesor de música. Y por el otro lado estaba su hermana, que era un poco mayor y que desde que él era un bebé, ella estaba todo el tiempo tocando el clavecín. Así que en esa casa la música sonaba todo el tiempo. Esa hermana, en una carta que escribió muchos años después, contaba: cuando Wolfgang cumplió 4 años, nuestro padre empezó como un juego a enseñarle algunas piezas en el clavecín, las que no solamente se aprendió, sino que llegó a tocarlas sin cometer ningún error, con una gran delicadeza y manteniendo un tempo perfecto. A los 5 años ya estaba componiendo sus propias piezas musicales. Entonces allí fue cuando el papá dijo que ese talento no se podía quedar encerrado en la casa y se lo llevó de gira a recorrer los palacios de Alemania, de Holanda, de París, de Londres, para que los reyes, las reinas y los príncipes se deleitaran con el talento de su hijo. Obviamente todo esto a cambio de una muy esperada compensación económica. Y justamente en Londres fueron tan abrumadoramente impactantes las presentaciones de Mozart que esta gente no se lo podía creer. Y era tanto lo que no se lo creían que le mandaron a un investigador para que fuera a averiguar si era cierto lo que ellos estaban viendo. Es decir, si no le estaban metiendo gato por liebre. Así fue que le mandaron al señor Barrington, un abogado muy prestigioso y miembro de la Real Sociedad de Londres, que básicamente es la Academia de las Ciencias. Él tenía la misión de verificar la veracidad de este fenómeno musical. Entonces el señor Barrington llegó a la casa de los Mozart y lo primero que sacó fue la partitura de una ópera que se acababa de escribir, es decir, que nadie la había escuchado hasta ahora. Y ahí estaba escrita la música para 5 instrumentos distintos, 2 de ellos en tonalidades diferentes. Y se la puso al niño para ver qué hacía. Mozart de inmediato y sin titubeos no solo la tocó y la interpretó de forma impecable, sino que incluso capturó las intenciones emocionales más sutiles del compositor. Pero el examen no se quedó allí. Después de eso, el señor Barrington le preguntó si podía improvisar un tema de amor. Y el niño lo vio y le dijo: ¿pero por qué no me pones algo más difícil? Y en vez de hacerle un tema, delante de sus ojos le compuso una obra que constaba de un recitativo y 2 movimientos. Es decir, le daban un poco de cuerda y escribía una ópera. Y ya bueno, y el señor Barrington, como para terminar de justificar el sueldo, le dice que por favor le toque un tema inspirado en la rabia. Mozart, con sus 8 años, se volcó sobre el clavecín como un niño poseído. Se paró de la banqueta y con esos deditos pequeñitos que parecían que no le iban a dar, empezó a hacer como unas explosiones melódicas y de pronto se paró. Se quedó callado. Y era porque había entrado un gatito. Entonces agarró un palo, se lo puso como si fuera un caballo y empezó a galopar persiguiendo al gato por toda la habitación. Y con esta última prueba quedó absolutamente comprobado que Mozart, además de ser un genio, todavía era un niño. No podemos olvidar que no es lo mismo irse de gira hoy en un avión o en un tren que irse de gira en un carruaje alado por caballos en pleno siglo XVIII. Esos viajes eran matadores. Las carreteras eran de piedra y tierra y las ruedas del carruaje eran de madera. Además, los hostales donde se quedaban no eran hoteles 5 estrellas. Y para colmo, las condiciones higiénicas en general no eran nada higiénicas y por eso a cada rato se enfermaban. Pero viviendo así, de gira, estuvieron 3 años hasta que se fueron a Italia. Allí en Italia sucede una de las anécdotas más contada y recordada de toda la vida de Mozart. Él ya tenía 14 años y estaba en misa, nada más y nada menos que en la Capilla Sixtina, debajo de la creación de Adán pintada por Michelangelo Buonarroti. Entonces, allí estaban interpretando una obra del compositor Gregorio Allegri, el Miserere, que significa misericordia. Miserere mei Deus, Dios, ten piedad de mí. Esta pieza había sido escrita 120 años atrás y era considerada como una de las piezas más hermosas que jamás se habían escrito. El Papa, para preservar el sentido de exclusividad y privilegio que significaba escuchar estas melodías, prohibió con pena de excomunión que cualquier persona copiara esas partituras. Entonces, si usted quería escuchar el Miserere, le tocaba ir al Vaticano. El caso es que el joven Mozart no se podía perder ese espectáculo y estaba allí en medio de la gente escuchando esa maravilla. Pero lo que nadie se imaginaba es que ese peladito que estaba allí con cara de yo no fui, se la estaba aprendiendo de memoria. De allí se fue a su casa y la escribió toda, nota por nota. Mira, la palabra proeza se queda no corta, cortísima, porque eso es algo casi imposible. Eso no es así como cuando uno se le pega una canción y la vas cantando todo el día en tu cabeza. No, esta es una complejidad de tejido de voces armonizadas que van, que vienen, que se preguntan, que se responden y así durante más de 10 minutos. Imagínate que uno tenga que escuchar a 5 personas hablando al mismo tiempo durante 10 minutos y después tengas que escribir todo lo que escuchaste de memoria. Bueno, es eso, pero más difícil. Entonces Mozart se lo aprendió, lo apuntó y después en uno de sus viajes se lo entregó un historiador que lo publicó en un libro y hasta allí llegó el secreto. Después de pasar 3 años en Italia, vuelven a Austria y allí, a sus 17 años, consigue trabajo como músico de la corte de Salzburgo. Un trabajo que estaba bien, pero que pagaba mal. Y este muchacho era muy ambicioso. Así que al poco tiempo agarró sus maletas y se fue para Viena, la capital no solamente de Austria, sino la capital musical de Europa. Allí alquiló un cuarto en la casa de la familia Weber y terminó empatándose con la hija de la dueña de la casa. Se enamoraron y se casaron. ¿Y de qué vivían? Bueno, Mozart tenía sus seguidores, así que daba conciertos, estos se llenaban. Además, también hacía encargos musicales que le hacían personas de dinero. Es decir, básicamente era un freelancer. ¿Y qué componía? Música de la época. Sonatas, que son estas piezas para un instrumento solista como el piano o para un instrumento solista como el violín acompañado de un piano. Concertos, que es cuando el acompañamiento ya no lo hace solamente un piano, sino toda la orquesta. Y la melodía principal la lleva el instrumento solista, que puede ser un violín, una flauta, un clarinete o un piano. Sinfonías, que es cuando la protagonista es la orquesta entera. Y este es un trabajo que se divide en 4 partes, que son las que llamamos movimientos. Por ejemplo, este es el primer movimiento de la sinfonía número 40. También escribió óperas, que básicamente son obras de teatro donde los actores, en vez de hablar, cantan. El caso es que este señor no paraba de componer porque en apenas 35 años de vida escribió más de 600 obras. Ya hacia sus últimos años, la verdad es que no le estaba yendo muy bien. Le empezó a entrar menos dinero, tuvo que mudarse a un apartamento más pequeño, tenía muchísimas deudas, pero nunca dejó de escribir. Su última composición fue la 626. Acababa de escribir su última ópera, La flauta mágica, y se encontraba trabajando en un encargo que era la música para la misa de un funeral, lo que llaman un requiem, y escribiendo el 7º movimiento de este requiem, el Lacrimosa, Mozart dejó su último aliento. La música de Mozart es parte intrínseca de nuestra cultura, por eso es que todos conocemos la serenata para cuerdas en sol mayor. O esta sonata para piano en do mayor.
La marcha turca.
Y pare de contar. Yo espero que con todas estas historias y con toda esta información te sientas ahora un poco más cerca de la trascendencia y del genio de Wolfgang Amadeus Mozart. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical.
En la agenda, en la agenda.
Ya sé muy bien que un día yo despertaré.
Y hemos querido cerrar el programa de hoy con algo de música, con Charles Aznavour, uno de los más importantes artistas y embajadores de la música francesa, como se conoció en todo el mundo, un cantante, compositor, actor francés, aunque era de origen armenio. Falleció el 7 de octubre del año 2018 y en ese entonces tenía 94 años, pero era aún muy activo, era bastante popular en Francia y de una gran carrera muy extensa en la historia de la música universal. Además, llegó a vender más de 200 millones de discos. Fue precisamente uno de los artistas más conocidos a nivel internacional. Aznavour cantó para presidentes, papas, reyes, así como también en eventos humanitarios. Es decir, fue un artista muy completo que pues la gente lo reconoce por sus canciones, por su forma de interpretar, y es uno de los artistas principales en la escena musical mundial. Hay que decir que en su año de fallecimiento, el 1 de octubre de 2018, fue encontrado muerto en una bañera en su casa de Maurice a la edad de 94 años. En el momento de su muerte, su residencia fiscal estaba en Saint-Sulpice. Un informe de autopsia concluyó que Aznavour murió de un paro cardiorrespiratorio complicado por un edema pulmonar y fue enterrado en el cementerio de Montfort-en-Marie en Francia. Es un hombre que pues es muy importante, o fue muy importante en la música del mundo, y vamos a cerrar con esta canción de él que se llama Y por tanto. Les agradecemos además por su sintonía de este espacio en la agenda, como todos los lunes. Tengan ustedes muy buena noche, continúen con toda nuestra programación. Chao.
Yo sé muy bien que un día yo despertaré y para mí el sol no brillará. El amor que te di no será ya tu amor. Por mi bien y sin dolor ni llanto yo me alejaré. Derecho iré sin ganas de volver. Sin mirar para atrás yo quisiera borrar tu mirar, tu besar y tu voz, mi amor. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto te dejaré sin lágrimas y sin gritar. Mas temblará el fondo de mi piel. Me veré libre al fin y el reposo hallaré. Por mi bien yo me iré a otro cielo y país para olvidar tu frialdad cruel. Y mis manos que están hoy repletas de ti buscarán, soñarán y tendrán otro amor. Y por tanto yo no te dejaré de amar, y por tanto yo no te dejaré de amar, y por tanto yo no te dejaré de amar, y por tanto será mejor que pueda una razón tener que ahogue en mí mis ansias de querer y encontrar libertad para mi corazón. Por mi bien, por mi bien, para soñar a otros brazos buscaré, y solo así tu nombre olvidaré. Mas tú nunca podrás a mi lado volver, y mi mal, mi temor y el dolor quedarán. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto te dejaré de amar. Y
La próxima semana, un nuevo espacio para abrir las puertas a la cultura. En la agenda. Por Unicauca Estéreo, 104.1 FM.